¿qué está pasando con el CIP? El CIP provisional dijeron que lo iban a sacar. Ahora, el CIP que tuvo el accidente esta mañana no era un CIP provisional ni nada por el estilo, era un CIP azul. Alfonso, buenas tardes.
Alfonso, buenas tardes, ¿cómo me le va?
Muy bien, óigame, ¿qué está pasando con los accidentes del CIP?
A ver, mire, yo le atribuyo eso a que los conductores tienen que cumplir un horario. Entonces, cuando usted encuentra un trancor como conductor y sabiendo que a usted le pueden quitar un bono, porque si no llega al tiempo, entonces usted lo que hace es acelerar para tratar de cumplir su tiempo. Y creo que eso es lo que le está pasando al CIP. El otro problema del CIP es que están quebrados, no tienen con qué comprar repuestos. En este momento nosotros sabemos que, por ejemplo, a los proveedores de repuestos están debiendo más de $1 billón, y muchos de esos ya entraron en concordato. Le puedo nombrar Centro Diesel y le puedo nombrar otro de la cesta que en este momento no me acuerdo, que están ya a tiro de liquidación. ¿Por qué? Porque es que el sistema no lo da. Y no lo da porque es que nosotros tenemos un presupuesto de 5 millones de pasajeros diarios para el sistema integrado de transporte. Y se está movilizando ahora apenas 1.600.000, tiene un déficit de 3.400.000 los pasajeros. Esos pasajeros en su gran mayoría se fueron a Transmilenio. Transmilenio estaba moviendo 1.600.000, actualmente está moviendo cerca de 3.500.000 de pasajeros diarios, por eso es la congestión que hay en Transmilenio. Claro. Eso es lo que está pasando.
Perfecto. Señor Alfonso Pérez de Apetrans, usted está diciendo algo muy muy, sí, muy delicado. Es decir, en Bogotá continúa la guerra del centavo. Los conductores del CIT están corriendo precisamente por esos bonos que les dan.
No tanto la guerra del centavo, sino que realmente Transmilenio les exige que tiene que salir a una hora y a llegar a otra hora. Sí. Y como hay tanto trancón en Bogotá, a pesar de que entre los contratos dice que tendrán vías exclusivas que no los tienen sino en muy poquitas partes, pues naturalmente en los trancones a veces un conductor se puede demorar un trancón una hora, pero le han de llegar a un lado hacia otro, le pueden llegar dos horas y media, y si se pasan de ese tiempo, pues naturalmente los castigan. Eso es lo que pasa.
En el caso, por ejemplo, del mantenimiento, ¿dónde hacen el mantenimiento a los buses?
Normalmente las mismas empresas hacen los mantenimientos, pero en este momento la verdad es que no tienen repuesto y están reciclando los otros vehículos. ¿Qué quiere decir? Que tienen que coger de un vehículo viejo o anterior, o que le hayan quitado alguna pieza, sacarle piezas a ese para mantener el sistema, porque ya en este momento nadie le fía al sistema integrado de transporte. Nadie.
No.
Y el sistema integrado de transporte que está en Barranquilla, que está en Cali, en ninguna parte ha funcionado, ni siquiera en Chile. Es que el gran problema es que tenemos un estado como hay Chile, y metimos un sistema igual al de Chile, y Chile no funciona. En este momento el gobierno chileno le tiene que estar metiendo $150 millones mensuales para sostener el sistema. Entonces yo me digo una cosa, o pienso una cosa, ¿cómo vamos a sostener un sistema que no es rentable? Que la ciudad en este momento lo que está haciendo es gastar plata y plata, que eso le serviría a la educación, a la salud, que usted sabe muy bien que a eso se han quitado presupuesto. Y lo peor del caso, en este momento quieren meter al sistema los 5.000 vehículos o 4.000 y pico, y usted ha hablado en su programa, al sistema. Eso le va a salir más caro al sistema, porque ¿con qué nos van a pagar a nosotros? Y lo peor del caso es que nosotros no nos queremos meter en el sistema. Si las operadoras están quebradas, ¿cómo nos va a obligar un gobierno presuntamente demócrata a quebrar a los pequeños transportadores? Si en este momento tenemos 1.000 carros parqueados, que la gente está aguantando, que los hijos perdieron su colegio, la universidad, que muchos perdieron sus casas porque no les pagaron. Entonces, ¿cómo es que nos van a obligar a nosotros a meternos al sistema? A un sistema que está quebrado. Yo creo que esta es una decisión de locos, con todo respeto lo digo, pero es una decisión de locos. Y sabiendo que no puedo pagar, es como si usted tiene un carro y lo debe y se va a meter en otro carro cuando el primero no lo pudo pagar. Entonces yo creo que eso tienen que analizarlo muy bien. El día miércoles nosotros tenemos un plantón en la Plaza de Bolívar precisamente para hacerle ver al gobierno el error que está cometiendo con nosotros. A muchos compañeros, a 1.000 compañeros lo tienen aguantando hambre. Y quiere poner a aguantar hambre a 6.000 más. Eso es una injusticia.
Yo, mira, ¿qué me escribe Leo Sierra? Y creo que Leo Sierra tiene toda la razón. cuando el alcalde dice lo que recibí fue una bomba nuclear, ¿cierto?
Claro.
Eso lo dijo desde hace rato. El problema es que ahora hay que hacer cosas. ¿Usted cree que qué es lo que se debe hacer?
Mire, el sistema, muchos de los países del mundo donde ha existido sistema integral de transporte ha vuelto atrás al sistema anterior, porque es el sistema más rentable. El único país que en este momento ha tratado de sostenerlo es España. Pero España lo que hizo fue nacionalizar todo el transporte y el transporte lo costeó España. España por cada transporte normalmente vale 3,5 euros. Entonces le paga a uno de sus subsidiarios, que es del mismo gobierno, por ejemplo al Metro Madrid o al Metro de Barcelona, le paga 1,75 y la gente paga 1,75. Pero además de eso, si un carro se daña, el Estado lo repone. Entonces yo preguntaría, ¿nosotros estamos en condiciones para hacer lo mismo que hace España? ¿Somos tan boyantes como España? ¿Tenemos tanta plata como la que puede tener España? ¿Tenemos los euros necesarios para responder, para cambiar nuestros vehículos? Esa es mi pregunta.
Claro. Es decir, usted propone es que volvamos a los buses anteriormente, como estaba anteriormente.
Yo no propongo, es que les ha tocado. Mire, usted no me ha creído que en Medellín están funcionando los tres sistemas porque no lo han podido llegar a tope. No lo han podido sostener. En Barranquilla, que también pensaban en lo mismo, tampoco han podido. Entonces están funcionando los tres sistemas. Y en Cali, que quisieron recoger a todo el mundo en este momento, los que quedaron les tocó dejarlos así porque no hay posibilidades de que un estado, un distrito, una capital pueda sostener una cosa de estas. Yo pregunto, ¿seríamos capaces, si usted sabe muy bien que la llave de Transmilenio, que más o menos estaba subsidiando como en 2,000 pesos... cada pasaje, ¿será que Bogotá puede seguir subsidiando eso? ¿Será que Bogotá en este momento tiene tanta plata para meter al transporte? Yo creo que no. La verdad es de esto, de sentarnos concienzudamente, analizar el problema, pero no acelerarnos en lo que no podemos hacer. Porque yo creo que ningún colombiano en este momento vaya a meterle la plata a un negocio quebrado o le vaya a entregarle su supermercado a una cadena para sabiendo que está quebrada. Claro. Tenemos que analizarla a fondo. Tenemos que ser en ese momento pensantes, creadores, no para agrandar los problemas, sino para solucionarlos.
Claro, estamos hablando de un sistema quebrado, don Alfonso Pérez, pero entonces a partir del 1 de abril, sea como sea, los bogotanos tendrán que pagar un incremento a 2,000 pesos de los buses azules, ¿no?
Sí, pero ese es un problema, mire. Yo le pregunto a un pobre ciudadano que tenga un salario mínimo, que tenga dos o tres hijos estudiando y que tenga que ir a trabajar, yo le pregunto con qué le va a dar de comer a sus hijos. Yo le pregunto con qué le va a vestir a sus hijos. ¿Con qué le va a dar la seguridad social si usted sabe que mucha gente en Colombia trabaja inclusive por debajo del salario mínimo sin prestaciones? Entonces yo no sé qué estamos pensando. Cuando normalmente todos los países del mundo el transporte es subsidiado. El gran problema de nosotros es que nosotros hemos planificado queriendo ser una primera potencia y no somos una primera potencia. Todavía no estamos en un país subdesarrollado. Nos faltan muchos años para llegar a igualarnos a Nueva York, porque es que muchos dicen, no, es que Nueva York cuesta, sí señor, allá cuesta muy barato porque los repuestos los compran allá muy baratos. No pasa como en Colombia, que aquí ganamos en pesos y pagamos en dólares. Todo lo que nosotros pagamos hasta el aceite prácticamente nos lo cobran en dólares. La CPM y la gasolina nos la cobran en dólares, porque no es ni siquiera en pesos reales, porque es que cuando usted le pone a un galón de gasolina tanta plata, tantos impuestos, pues lo que hace es subirlo, entonces estamos encareciendo la vida. En otros países, ¿por qué tiene un transporte mejor que el de nosotros? Porque realmente los insumos son muy baratos allá. Y porque ya se maneja el dólar y se gana en dólares. Aquí nos ganamos en pesos, pero ganamos y gastamos en dólares. Entonces aterrizamos, somos colombianos, somos un país que no tenemos dólares, que no ganamos dólares, ganamos en pesos. Entonces tenemos que estar conscientes de la realidad colombiana.
Bueno, ahí está el planteamiento de Alfonso Pérez. Dice que tal como vamos es mejor volver a lo que al sistema anterior, porque está en este momento quebrándose.
Perfecto.
Don Alfonso, muy amable, como siempre.
A usted muy gentil, muy amable, gracias.
Hoy el concejal Emel Rojas, que ha estado muy pendiente de lo que es, digamos, estos accidentes. Doctor Emel Rojas, buenas tardes.
Muy buenas tardes para usted y toda la audiencia. Dios los bendiga. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, aquí estábamos hablando con Alfonso Pérez y es preocupante el panorama del CIP con el accidente que hubo en el día de hoy, que no es el primero, es el 752 de este año. Imagínese.
Claro, Manuel, es que la situación es grave y da a uno, le da a uno como desazón, por no decirlo menos, porque uno hace las denuncias para gente y Transmilenio en general no toma ninguna acción. Y vamos todos los días a enfrentar estos nuevos accidentes, 416 muertes, Juan Manuel, desde el año 2006, del año 2012. Y a hoy, en el sistema, podemos decir, lo que es el Zonal, llevamos cerca de 14.000 lesionados y 7.500 siniestros. Eso es terrible para un sistema que, repito, pues va a terminar colapsando definitivamente.
Claro, concejal, pero ¿no siente usted, no tiene usted la percepción que la administración del alcalde Enrique Peñalosa no toma ninguna decisión frente a un sistema que prácticamente ya está quebrado?
El sistema, hay que, digamos, pongámoslo en términos concretos. El sistema no es autosostenible, eso hay que reconocerlo. Le cuesta al distrito 735.000 millones de pesos al año en subsidio, pero el sistema tampoco lo podemos abandonar porque no tenemos a dónde virar. Entonces, lo que hay que hacer es tomar medidas urgentes, sacar la licitación tanto del troncal como del zonal de forma urgente, cambiar el sistema de cálculo de la tarifa y que los operadores del sistema no se queden con tanta utilidad. Si bien es cierto que ellos requieren la utilidad, hoy están desangrando el sistema. Tenemos todavía de la fase 1, de la fase 1 de Transmilenio, pagando todavía por kilómetro recorrido de los buses. Luego, al operador que le interesa, hacer kilómetros. Entonces yo digo, lo que hay que hacer es sacar las licitaciones. Le hemos preguntado a la gerente, ¿cuándo van a estar las licitaciones? Sale la del troncal, sale a final de este año. Eso significa que en el año 2018 no vamos a tener buses rojos nuevos. Y la otra todavía no han tomado la decisión y tenemos 9 empresas de las cuales ya tenemos 3 quebradas y 2 a punto de quebrar.
Es decir, ¿usted cree que aquí proponía ahorita, hablábamos acá con el doctor Alfonso Pérez, y él decía, hay que volver al mismo sistema anterior? Yo no sé qué tan bueno sea.
No podemos volver al sistema anterior. Lo que nos toca hacer es sencillamente que tenemos que ampliar las troncales de Transmilenio, tenemos que hacer un cambio de cálculo de tarifa, si es necesario traer nuevos operadores, porque para el sistema troncal, es decir, los rojos, el sistema es supremamente rentable. Entonces, ¿qué debemos hacer? Compartir la operación del troncal, que la empresa que opera el troncal sea la misma empresa que opere el zonal para hacer subsidio cruzado entre las empresas, o sea, la misma empresa. Pero volver a la anterior es imposible. Avanzar con nuevas troncales de Transmilenio, cambiar el sistema de cálculo de tarifa y meter en control al zonal mientras pasan las licitaciones. A hoy, Manuel, usted lo sabe, Transmilenio no tiene control ni de cuántos buses hay, ni qué mantenimiento tienen, ni qué kilometraje tienen, ni esos operadores si se les paga o no un salario, qué condiciones laborales y condiciones de seguridad tienen, y entonces tenemos a cualquier persona con cualquier salario, y eso ha hecho que, para poner solamente el ejemplo, llevemos 416 muertos por un lado. Y por otro lado, el sistema, cada bus en promedio se ha varado 44 veces, y Transmilenio no tiene control de esa flota.
Claro, concejal, ¿y el incremento de las tarifas a partir del primero de abril?
No lo entendí.
El incremento de las tarifas, es decir, la administración
bueno,
ya
el incremento
ya
hizo de la tarifa. Sí. No, el incremento de la tarifa, eso realmente no va a servir para mejorar el servicio. Eso va a servir para que haya más colados. Lo que teníamos que haber hecho era sacar urgentemente las licitaciones, mejorar el servicio. Tenemos que seguir subsidiando. Eso es apenas natural. En un sistema como el de Bogotá no va a ser autosostenible. Pero esos 200 pesos tampoco solucionan el problema. Recuerde que son 735 mil millones de pesos al año. En la administración Peñalosa, en los 4 años, 2 billones, 3 billones de pesos. Entonces, lo que debíamos haber hecho era tomar la plata, hacer un ajuste presupuestal, pagar de los pequeños propietarios, bien sea la renta fija o bien sea lo que es la chatarrización. Chatarrizar esos buses, traer una flota nueva a través de una nueva licitación y controlar.
Creo que se cayó la llamada. Vamos a recuperar la comunicación con el concejal. Emel Rojas hace planteamientos bastante importantes y es el hecho de que esos 200 pesos que sube
no sirven para nada.
Pero no sirven para nada, pero sí afectan el bolsillo de las personas, de los capitalinos y en especial de los estratos más bajos.
Bueno, vamos al corte y ya volvemos.